¿En qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que se caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¡Ah!
Con este tipo.
Conchagarrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corte!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon! Y ya específicamente en el rodaje, me cuentan cómo fue, digamos, la época, cuánto tiempo estuvieron allá, cómo fue la producción. Ustedes contaron en el conversatorio que en el momento en que estaban allá los recursos cada vez se agotaban más. Y me parece que es un fragmento muy importante de la película porque da cuenta como de todos los rituales, como del sincretismo que también existe, pues porque no es, a pesar de lo recóndito que es el lugar donde habita esta comunidad, digamos como que los tentáculos de Occidente llegan hasta estos sitios. Cuéntanos cómo fue, dónde durmieron, cómo fue la convivencia, ya cosas, digámoslo, como desde lo muy operativo.
Bueno, desde lo muy operativo te digo pues que siempre tuvimos conciencia de que alguien se tenía que quedar afuera y era Gira, porque tenía que como hacer el tapiz o el preámbulo de las cosas que iban a suceder más tarde, o sea, tener como listo el entierro en el cementerio, tener listas las velas que nos pidieron, tener listas las flores que nos pidieron, hacer todo el paquete funerario. Eso implicaba un montón de cosas. Si no hubiéramos tenido a Gira, no hubiéramos tenido la Chiva que nos rescató en un momento dado de Oroburo, que es una zona donde paramos y donde yo dije, aquí ya se acabó este camino, pues aquí ya no hay para dónde más coger, está muy tarde en la noche. Y de repente llega una Chiva que nos había enviado Gira desde Urrao y nos salva a todos. Y podemos terminar. O sea, es de ese tipo de historias esta, que es como muy, muy fantástica contarla en esta época, porque pertenece como más a los relatos de los documentales antiguos, pues, estilo Flaherty, pues, o Gerson, no sé. Una cosa así, donde el hombre se enfrenta a la naturaleza casi que sin experiencia, sin condiciones. Pero aquí sí teníamos unos aliados muy grandes, y eran los indígenas, la comunidad indígena, la guardia indígena, la organización indígena de Antioquia, el resguardo indígena de Urrao, y otros aliados que resultaron fundamentales para nosotros, que fueron los arrieros. O sea, esa fuerza que los arrieros tienen sobre los caminos fue fundamental para poder transitarlos con solvencia, con seguridad, y abrirnos paso donde yo pensaba que ya no había paso más adelante. Entonces todo se fue configurando como de una manera muy armónica. En algún momento yo cocinaba la comida que se comían, esa comida que come Teresa con sus deditos, y en medio de una lluvia muy densa, pues esa comida la hice yo. En otros momentos yo comía otras cosas, pues era como que todos nos amangualamos, por así decirlo, paisamente, y éramos una misma comunidad con un mismo objetivo. El segundo entierro alejandrino, tanto para Teresa como para nosotros, tenía un mismo fin, y todos nos colaborábamos para que así se lograra, y eso fue fundamental. Y lo que te digo, el saber dividir las fuerzas del trabajo también, no tenía sentido que Gira se hiciera tremendo viaje cuando necesitábamos tener establecido la ruta final del proyecto, porque si no también lo hubiéramos fracasado. En campo uno resuelve poco, uno necesita muchas veces llegar al fondo de las cosas.
Sí, y además pasó algo muy particular. Y es que, bueno, yo los despido a ellos como al último lugar donde ya se puede estar como en carro, ya desde ahí ellos van en mula, ya, o sea, hay un punto en el que ya digamos la camioneta que nos llevó como hasta cierto punto con materiales, con cosas como para agilizar también el paso de las mulas y eso, pues hasta ahí llegué, les dije chao. Además, no hubo señal, o sea, yo estaba comunicándome telepáticamente con Raúl, yo creo, hasta que incluso dos días antes, previsto de lo que realmente era el final del rodaje, Raúl me llama a decirme, Gira, necesitamos, ya, Teresa decidió, además, porque Teresa es la que tomaba las decisiones, Teresa decidió que ya no vamos a caminar más, entonces necesitamos que nos mande esto, y yo, hijo, bueno, de una, ¿cierto? Como que había que resolver. Y esa fue un poco mi papel también, digamos, por fuera, es decir, resolver todo lo que además era necesario para que pudieran llegar, luego, o sea, pudieran volver y tener todo listo para el último ritual que se hace en Urrao. Y pasó una cosa, y es que cuando cuando Raúl, David y el pollo regresan, justico, nuestro asistente de foto, Raúl, no sé, a ti se enferman, ¿cierto? Pues a ti te da como, y es un día solamente que le da como, pues como una cosa, un vómito, diarrea, sí, y justo era el día en que nos niegan, en el que nos entramos en esa cosa burocrática de Colombia, y es como que no podemos enterrar a Alejandrino porque no tiene un acta de función, pero... Y imagínate, o sea, era como, ¿pero qué es esto? Un acta de función a una persona que murió hace 5 años, de una comunidad indígena, que tienen otras jurisdicciones. Bueno, entonces como que lo que dice Raúl es cierto, o sea, si no tenemos un equipo que donde la labor de cada uno y donde podamos también como de cierta manera suplirnos en algunos momentos, la película se nos viene abajo, pues, y por ahí, por ejemplo, fue una cosa que yo sentí en un minuto que va a pasar aquí, o sea, fue un día entero yendo con Teresa, además, de un lado para el otro, de la gobernación, hasta en la fiscalía estuvimos, hablando con el fiscal, ahí sí se volvió todo más macondiano que una cosa absurda. De verdad, pues esas son cosas que evidentemente no hacían parte de la película ni nada, pero fue algo que pues que nos pasó. ¿Cómo?
Tienen que sortear de cualquier manera porque el proyecto ya está encarrilado y exacto, no hay manera de pararlo.
Exacto.
Sí, yo les pregunto, Raúl, mira, ustedes desde el principio recibieron apoyo de la comunidad gracias a contactos con la OIA, con un trabajo previo. Durante el rodaje el apoyo fue fundamental, pero digamos lo que es la médula, la esencia de la película es un ritual que va en contravía, en contracorriente como de los, digamos, las costumbres o las cosmogonías como se quiera llamar, como la médula de esta comunidad, un poco como lo que sucede en Antígona, que van a enterrar a una persona en contra de toda la comunidad. ¿Ustedes sintieron que en algún momento que hubo un malestar o algún tipo de repulsa, que ustedes fueran como cómplices de este ritual que en cierta manera va como en contravía porque no está como dentro de sus tradiciones, dentro de esta comunidad?
Pues la verdad es que cuando yo lo hablo ya con algunos amigos antropólogos, me dicen los indígenas le hicieron un gol a los blancos enterrando a Alejandrino allá, en Urrao. O sea, se liberaron de algo muy potente que podía pasar, y era que él se convirtiera en una arribada en territorio, porque pues imagínate. Lo que nos decía Lian Tapias también, que es el gobernador indígena de Urrao, es que cualquier cosa que hubiera pasado en territorio o pasara en futuro en territorio, cualquier cosa, quiero decir cualquier cosa, se lo iban a achacar a Alejandrino. Y en ese sentido, pues había que actuar en concordancia. Entonces, para todos fue como muy liberador que cuando Teresa dijo, no vamos a enterrarlo al pueblo. O sea, se resolvió. Y de alguna manera, al haber resuelto esto, pues ya tenía como un tránsito, o sea, para dónde va el cuerpo, era lo más importante establecer, y cuando se logró que Teresa dijera, porque Teresa, como dice Gira, es verdad, que Teresa era la que nos decía para dónde iban las cosas, nosotros simplemente como que acatábamos eso y avanzábamos. Entonces sí se resolvió y se tranquilizó la gente, y hubo un momento en que también Teresa nos contó que ella ya tenía los poderes de los Jai de Alejandrino, los Jai Zarras, los jefes que manejan todos los poderes y que lo hacían poderoso a él, y que de alguna manera también eran los que lo sostenían acá en la tierra. Entonces pues ella ya controlaba estos Jai Zarras, estos bastones de mando ya los tenía ella, y así podía transitar el cuerpo. De hecho, había un mito, pues una leyenda, de que Alejandrino, si no quería viajar, se iba a poner muy pesado el cuerpo y no iba a poder andar. Y la verdad es que cuando estuvo liviano y pudieron llevarlo tranquilamente por la selva, pues era también como un principio de realidad para ellos de que Alejandrino quería este viaje.
Algo que también, para agregar a tu pregunta, Oscar, algo que pasó allí en... pues con la película y con todo el proceso, digamos, de llevar a Alejandrino a su segundo entierro, es que nosotros, de cierta manera, la película se convierte como en algo que agiliza, como el proceso agiliza que se cumplan los deseos de Teresa, ¿cierto? Nosotros, digamos, nos ponemos como en contacto con los gobernadores de todos los resguardos de Urrao, y de cierta manera, en esas reuniones, lo que hacíamos también era como mediar un poco para que el deseo de Teresa se realizara, y para que, Alejandrino, ninguna de las comunidades de los resguardos quería que Alejandrino quedara allí por todo el temor que producía, ¿cierto? Porque se podía convertir en un espíritu malo que causaba muchos daños. Entonces, la decisión de Teresa fue, como dice Raúl, la más sabia, porque fue realmente llevarlo a un lugar donde no generó discordia, que fue ahí en ese cementerio de blancos, pero era el único lugar donde no generaba discordia, donde no generaba temor, donde no generaba angustia del resto de la comunidad, y ahí fue donde estuvieron de acuerdo. Entonces, sí contamos con ese con esa aprobación de todos los líderes de los resguardos para realizar esa tarea. Y estábamos nosotros, era como mediadores también, yo siento, como para que eso se llevara a cabo. Era como un poco nuestra labor también, más allá de la película, ¿no?
Sí, había una convalidación de fuerzas. Para nosotros era muy importante tener todo el apoyo y toda la autorización desde lo indígena, pero también siento que lo indígena era muy importante, que había apoyo desde los blancos, pues desde nosotros los Capuña, y ese interés tan grande que teníamos de que las cosas se dieran. Se fue configurando en una, como te dije ahorita, como en una misma fuerza, en un sentido común para todos.
Sí, no, y que más allá de la historia que cuenta la película, como dije ahorita al principio, y Gira un poco no me corrigió, sino como que ajustó, es una forma también de entender como todas estas costumbres, todas estas cosas que para uno son a veces como, con todos esos bloqueos y todos esos prejuicios que tiene uno, no le cabe en la cabeza. Por eso yo creo que es también importante, y por eso le quiero preguntar a los dos. Por ejemplo, no digamos que es ni una moda ni una tendencia, pero sí en los dos últimos años han aparecido como películas que recaban como en el universo indígena, desde la película de la maestra Marta Rodríguez de la Sinfónica de los Andes, pasando por el trabajo de estos chicos bogotanos del APU, ahora la película de Priscila Padilla, de Un Grito en el Silencio, y la que viene ahora de Juan Andrés Arango de ¿Dónde comienza el río? O algo así, la película Inercia, ¿Dónde comienza el río? Porque es importante, Raúl y Gira, que el cine también, digámoslo, no abandone, sino que otro tipo de búsquedas, pues, que no todo el cine sea en las ciudades, con los conflictos que son importantes, que son válidos, que hay que contarlos, sino que también, así como ustedes lo han hecho, afronten esas aventuras que acá ya porque es importante que los directores y los artistas también busquen estas historias dentro de las comunidades indígenas, o dentro de los afros, o dentro de todos estos compatriotas que son prácticamente invisibles, y solamente a través del cine o de investigaciones muy comprometidas dan cuenta de algo como de la vida de estas comunidades, de sus creencias, de sus cosmogonías, por ejemplo eso de los segundos entierros, eso que yo no sabía, por ejemplo, en El Grito del Silencio, de esta práctica, porque no es ni siquiera una tradición entre ellos, una práctica que viene, que lo retomaron de los esclavistas, me imagino que intermediado por los amos, porque es importante que los artistas y los cineastas recaben en estos universos.
Bueno, Oscar, yo siento que nosotros tenemos mucho que agradecerle a lo indígena, somos indígenas, aunque nosotros no lo hemos reconocido plenamente. O sea, nos falta reconocer lo indígena, es realmente enfocarnos en tener una autenticidad o una identidad plena. Y mientras no lo hagamos, mientras lo sigamos negando, yo insisto en que vamos a seguir siendo como copias baratas de Occidente. O sea, copias de mala calidad. y es porque abandonamos eso que sí nos hace auténticos. Yo lo veo en los países que donde lo indígena tiene mucha fuerza, hablo del sur de México, y siento que ese respeto y esa prolongación de su identidad es, los convalida en cualquier lugar, los hace unos seres muy especiales y sobre todo muy respetuosos de su identidad. Entonces, por mucho tiempo nos han negado nuestra propia identidad para tratar de asimilarnos con una identidad que ahora es más global y que tiene que ver como con esa presencia occidental y ese esquema o ese paradigma de desarrollo que no tiene nada de desarrollo, sino es la base de la destrucción de la vida misma. Y siento que al volver a los ojos al indígena o tenerlo en cuenta porque hace parte de nosotros y porque está en nuestra genética, nos hacemos más grandes, más vitales, y ahí está, eso también hace parte de la cinematografía. Afortunadamente tenemos opción todavía de hacerlo, si no detenemos el exterminio que tenemos, que comenzamos hace 500 años con estas comunidades, pronto seremos solamente, lo que te digo, copias baratas de Occidente.
Sí, yo ahí como para también añadir a lo que, la reflexión que trae Raúl, yo debo decir que mientras estábamos haciendo el segundo entierro alejandino, muchas veces me pregunté como quiénes somos nosotros, ¿cierto?, para hablar de aquellos a los que además siempre se les... de aquellos sobre los que se han hecho tantas representaciones desde ese otro lugar, ¿no?, que mira desde afuera. Fue una pregunta que todo el tiempo me hice, ¿no? Pero yo creo que Raúl ha dicho algo muy clave, y es que, pues, uno se para frente a esas historias, digamos, se para, no, se está con esas historias, yo creo que desde el respeto. Y desde el respeto para mí es el único lugar posible. Y desde el respeto y desde la necesidad de realmente de entablar una comunicación con esas otras culturas, que en este caso la indígena es distinta, pero yo creo que es distinta porque precisamente por todo lo que, digamos, históricamente ha sucedido, ¿no? Pero para mí es vital, o sea, para mí fue vital hacer el segundo entierro alejandrino porque siento que entendí muchas cosas, entendí de mi vida y de la vida, ¿cierto?, que tiene que estar como de los procesos que tienen que ver con los sueños, con la muerte. Y cuando digo entendí, no quiere decir que tengo una explicación lógica de por qué Teresa hablaba con Alejandrino si estaba muerto, no, sino como que logré como pasar por mi corazón eso que pasaba, o sea, logré digamos aprender esa experiencia de ella y decir esto está sucediendo y esto sucede, ¿no?, sin darle ninguna explicación. Y para mí eso es como es una gran enseñanza, ¿cierto?, como que saber que allí en estas culturas hay un enorme conocimiento que dejamos de lado, que no, pues que definitivamente menospreciamos también. Y también me parece que en esa misma medida tampoco podemos construir como que también hay como a veces hay un endiosamiento de la otra cultura, que también parece que es un extremo que es peligroso, porque es como que entonces nos podría llegar a pensar como, pero ¿cómo es posible que van a enterrar a Alejandrino en un cementerio blanco? Es como, pues son culturas también que se transforman, que son dialécticas, ¿cierto? Que nada es estático en el universo. Entonces es también como que yo creo que para mí lo importante es eso, como el respeto, y no llegar a esos lugares culturales diferentes, que pueden ser diferentes a lo nuestro, y pongo diferentes entre comillas, porque a la final llevamos todo de todos en esta gran conformación híbrida de nuestra cultura, pero creo que tampoco el otro lugar de endiosar las prácticas como si fuera una cosa de que los otros entonces no son humanos, ¿cierto? Al final todos somos humanos, también me parece peligroso, entonces, pero creo que es vital, o sea, es vital contarnos desde allí, pero también es vital mientras uno como creador sienta esa necesidad, o sea, sienta la necesidad, ¿cierto? No por una cosa que venga de afuera, como de hay que hacer esto porque es exótico, porque es sorprendente, ¿no? Sino como, bueno, ¿cuál es tu llamado también como artista para contar eso? ¿Realmente qué te mueve ahí para llegar a esa historia, ¿no?
Sí, eso es lo fundamental. Y sí, total. Y ya como lo último es que una vez terminada la película, ustedes optaron por crear una empresa distribuidora donde inicialmente están Raúl Gira y Germán Arango, el viejo Lucas. Cuéntenos, contanos un poco de la conformación, de la necesidad también de buscar como autonomía y que la peli llegue a los públicos que ustedes también desean, y cómo es conformar pues como una empresa dedicada ya a la distribución.
Fíjate que, bueno, esto ha sido como esta película, dice Raúl, en nuestra gran universidad, porque hemos aprendido de todo. Y ya hacia, pues, como enfrentarnos a ver, teníamos la película pandemia, ¿qué vamos a hacer con esta película? Realmente hay un montón de películas represadas, los distribuidores en Colombia, digamos, trabajan como con el fondo, pues, con el estímulo del fondo. Sin este recurso, pues es muy difícil distribuir las películas, pues es una lástima decir eso, como que realmente la distribución del cine independiente no es todavía algo rentable, no lo es. Pero nosotros dijimos, pues vamos a apostarle a esto, a la final es nuestro hijo, ¿cierto? Es nuestro hijo, vamos a sacar nuestro hijo adelante, porque además el lugar que se merece la película era llevar la película al público, ¿cierto? No íbamos a hacer una película simplemente para que fuera a festivales y sí, pues es que está muy bien y que hay un público también que la ve, pero nos interesaba era poder tenerla en Colombia, poder generar ese diálogo en nuestro propio país. Y de ahí surge la necesidad de listo. Entonces, si hay dificultades para hacerlo con otras empresas, que además en Colombia no es que existan 1000 empresas distribuidoras tampoco, si hay dificultad para hacerlo con otras empresas, pues lo podemos hacer nosotros mismos. Y entonces nos pusimos en la tarea, Raúl, Lucas y yo, como un poco con el acompañamiento de Iván Hernández Jaramillo, que antes había trabajado en Alterna Vista, que nos enseñó un montón de cosas de cómo llevar a cabo la distribución, y lo empezamos a hacer, ¿cierto? Lo empezamos a hacer, y la primera película que estamos distribuyendo es El Segundo Entierro Alejandrino, llegando a salas, no es fácil, es complejo, ¿cierto? Como también convencer a las salas, esta es una película, somos una empresa nueva, pero esta película, miren, pero yo creo que es una pelea que hay que dar, y es como buscar esos lugares cada vez más. Medellín se está convirtiendo en un gran escenario para el cine independiente, ¿cierto? Porque es el lugar en este momento de Colombia que más salas independientes tiene. Es decir, aquí tenemos la Cinemateca, pues tenemos el Colombo, tenemos el MAM, tenemos Confama, y eso ya son pues 3 espacios diferentes, mientras que en Bogotá, por ejemplo, solo está la Cinemateca, porque pues y hay otros pequeños lugares, pero que no son tan accesibles, ¿cierto? Son a la Quebró. Y digamos está Cinema Paradiso, pues que también, pero son lugares que no son tan accesibles por los costos de la boletería, en fin, pero, y por eso dijimos, pues estamos en Medellín, al final es el lugar donde en este momento donde más hay posibilidades de que el público se acerque a las películas, hagámoslo nosotros mismos. Entonces creamos la empresa que se llama Briosa Films, y con la cual queremos seguir distribuyendo películas, que están películas independientes que además están produciendo un montón en esta ciudad, sobre todo en Medellín hay una explosión así de películas hermosas, maravillosas, que nos encanta además poder compartir esas pelis con el público.
Sí, porque ustedes como que no paran en ya están trabajando en nuevos proyectos. Vos sos la productora de la peli de Lucas.
Bueno, yo no soy la productora realmente, yo soy la directora de la casa productora, que es Pasolini en Medellín, pero vamos a distribuir la película también, que se llama Cantos que inundan el río, entonces próximamente también la verán por ahí sonando.
Bueno, y es que Gira también está dirigiendo su propio documental, es una gran película que lleva trabajando varios años, se llama Yo no soy quien grita. Y tiene otros proyectos también, igual yo estoy haciendo un proyecto que se llama Andariega, que cuenta la historia de una chica que recorre el campo colombiano cultivando, pues recogiendo café. Y el mismo Lucas también tiene sus proyectos, entonces necesitamos de alguna manera una casa, consolidar una casa y también pues como entregarle ese amor que tenemos por el cine desde el principio hasta el final. Y seguir generando algunas redes y vínculos importantes para la cinematografía colombiana y antioqueña, porque pues los espacios acá hay que lucharlos y hay que ganárselos.
Sí, y contanos algo, Gira, de este proyecto en la que sos la directora. No soy yo quien grita.
No soy yo quien grita, es la tierra que ruge, y es de un poema, sí. Es precisamente de ese poema. No, la película es una película que yo me río porque la película la empecé antes de hacer el segundo entierro de Alejandrino, antes de convertirme en mamá. O sea, es una película que ya lleva varios años, pero a veces las primeras películas tienen esto, ¿no? Que se demoran para salir, son partos demorados. Y es una película en la que yo me encuentro con mi padre es un sindicalista que en el 2014 fue víctima de un atentado y que perteneció a la Unión Patriótica. Y yo me encuentro un poco con él para hablar de esta historia como de bucle que no cesa de repetirse en Colombia, que es como este intento de llegar a la paz, pero que luego se desvanece porque no somos un país capaz de entendernos ni de tolerarnos. Pero con una pregunta, digamos, que atraviesa como todo ese volver a la historia de él y volver a la historia del país, es como, ¿cuál es nuestro sueño como país, cierto? Si no somos capaces de soñar la paz, de sostener eso como un sueño común, que es entonces lo que soñamos como sociedad, ¿no? Como cuál es esa utopía que tenemos. Y esa es como la pregunta que atraviesa la película, la pregunta que le hago a mi papá también, como tratando de que él me la responda. Pero bueno, creo que no hay respuestas todavía para esa pregunta.
¿Qué fase estás de esta película?
¿Cómo?
¿Qué fase de
producción? Sí, ahorita recientemente nos ganamos el FDC de postproducción con la peli, entonces ya por fin vamos a terminarla. El próximo año creo que ya la podrán ver por ahí. Si ya estamos empezando como ya el proceso final de la película, el FDC nos lo ganamos hace un mes. Entonces ya estamos como en esa primera etapa de otra vez retomar para finalizar. Pero ha sido un proceso sí largo también, pero hermoso, de mucho aprendizaje.
Sí, y Raúl, ¿y qué sigue pues para el segundo entierro alejandrino? ¿Festivales, estrenarla en otros países? ¿Cuál es lo que tienen en perspectiva con esta interesante película?
No, pues ahorita sigue como una fase también de streaming, o sea, de tenerlo en alguna página alojado para que la gente lo pueda ver. Vamos a ver con quién se puede concretar este negocio, pues hay como buenas intenciones. También seguir participando en algunos festivales, a mí me interesa mucho también acercarlo a las comunidades indígenas, siempre me ha parecido muy importante que Alejandrino lo puedan ver, los en Verallávida, entonces seguiré como luchando para que eso se haga, y no, pues seguir disfrutándolo. Es una película que todo el tiempo te trae nuevas sorpresas y la gente se encariña mucho con la historia y la presencia de Teresa, entonces seguir como contaminándonos un poco en buena medida con estos relatos indígenas y con lo que quedó de la película sería muy bonito.
Sí, no, y lo mejor pues para la peli que después de estos, que coincidió con estos tiempos tan terribles y afortunadamente pues ha tenido la posibilidad hace 15 años que un documental llegara a salas de cine, era una... los de este señor Moore, el gringo, eran los únicos que llegaban a las de cine, pero afortunadamente por la labor de tantos documentalistas, comenzando por don Luis Ospina y Marta Rodríguez y todos los que han dado la pelea aquí, ustedes ya pueden mostrar sus productos en sala, entonces eso yo creo que ya también es un paso pues adelante en esta lucha tan desigual que establecen ustedes como con esos grandes consorcios y esas películas de grandes presupuestos, pero afortunadamente hay también vitrinas y ventanas que están dispuestas también a mostrar sus trabajos. Muchachos, muchas gracias por estar aquí en el Colombian Dream en su séptima temporada. Ya comenzamos de día y terminamos así como los vampiros, así como pero qué bacano que pudieran estar los dos, a vos Raúl con tus películas, como a vos colega Gira con tu próxima película, y si tienen algún proyecto en común también igual aquí van a tener acogida. Muchas gracias, un abrazo a los dos y lo mejor pues para ambos.
Muchas gracias, Oscar.
A ti, Oscar, feliz día. Muchas gracias por este espacio tan maravilloso, mil gracias.
Bueno, entonces,
¿en qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que se caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¡Ah! Con este tipo. Con que agarrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corten!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!